COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y muy buenas tardes? El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se ha convertido en el primero de España en administrar la terapia génica para el tratamiento de la hemofilia B. Se la ha administrado a un paciente hemofílico de Vigo, el cual se ha convertido así en la primera persona en España en recibir este tratamiento en un hospital de carácter público. Se trata del medicamento más caro del mundo, ya que la Xunta ha invertido 15,6 millones de euros para que 8 personas que padecen esta enfermedad rara en Galicia reciban este tratamiento. Pero si funciona a largo plazo, no es más caro que el tratamiento que están recibiendo hoy los pacientes de hemofilia B. Lo ha destacado esta mañana la jefa de hematología del Cunqueiro, Carmen Albo, quien ha querido centrarse en lo que supone este hito para la vida de los pacientes.
Creo que lo que tenemos que resaltar de estos tratamientos es que cambian completamente la evolución de la enfermedad, es decir, cambian la historia de la enfermedad y la historia que va a vivir este paciente si el tratamiento es efectivo. Es decir, pasamos de convertir a pacientes o a personas enfermas en personas sanas.
Hay que decir que este tratamiento no cura, puesto que el paciente seguirá teniendo el gen que transmite la hemofilia a su descendencia, pero sí que le cambia la vida. Manuel Rodríguez López es hematólogo y también responsable de la selección de los pacientes.
La previsión es que tenga, digamos, que sea finito, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Pues las modelaciones que se han hecho nos dicen que más del 80% de los pacientes que reciben o que reciban esta terapia estarán libres de recibir otro tratamiento durante 25 años y medio.
Como era de esperar, la noticia ha sido recibida con alborozo en la Federación Española de Hemofilia, cuyo presidente es Daniel Aníbal García.
Ayer recibí muchísimas llamadas de muchísimas personas con hemofilia B preguntándome, porque esta es la cosa, se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? Pero siempre parece que está lejano, que ya llegará, que ya llegará. Y ayer ha sido como un aldabonazo a la puerta de esto va a llegar, es que ya ha llegado, ya está en España, ya ha habido una infusión, ¿no? Y eso creo que ha sido para mucha gente, ha sido un shock, un bofetón, ¿no? Un bofetón de realidad de esto ya está, esto no es que vaya a llegar, es que ya está. Y ayer no se puede imaginar la cantidad de llamadas de gente preguntándome, ¿pero esto ya está? Y yo, sí, sí, sí. Y viendo la foto, decir, no me lo podía creer.
Desde la Federación Española de Hemofilia solo esperan ahora que la barrera que se ha derribado aquí en Galicia sirva para que llegue este remedio, este tratamiento, cuanto antes al resto del país. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Jornada de muchas nieblas, temperaturas más bajas que en días anteriores y alguna que otra llovizna en las primeras horas de la mañana. Ya durante la tarde seguiremos con algunos bancos de niebla y temperaturas máximas de 26 en Pontevedra y de 23 grados en Vigo. Mañana viernes tendremos alternancia de nubes y de claros y los termómetros marcarán máximas un poco más altas que hoy, con 24 grados en Vigo y 27 en la ciudad de Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Do 18 ao 22 de xuño, Festa da Coca en Redondela.
Achégate a disfrutar dos pasarrúas na Alameda do Castelao e da elaboración das alfombras florais nas rúas de Redondela e Vilabella.
O 18 e o 22, desfile da Coca ás 12 da mañá.
O 18, pregón da man de Manuel Conde do Campo.
O 19, ás 7 e media, Uxía Lambona e a Banda Molona.
O 20, certame Rock Redondela.
O 21, Banda de Música de Arcade.
E o 22, Banda de Música de Chapela.
Organiza
Concello de Redondela.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Más de 3.500 deportistas de 44 países distintos se darán cita a partir de mañana en los campeonatos multisport de triatlón que se disputan en Pontevedra. Los hoteles de esta ciudad y también de concellos próximos rozan el 100% de ocupación, ya que se espera la presencia de más de 10.000 personas en los 10 días que dura esta competición. La ceremonia oficial de inauguración empezará a las 7 y media de la tarde mañana en la Plaza de España. Escuchamos a Miguel Ancho Fernández Lores, que es el alcalde de Pontevedra.
E eu creo que xa a partir de hoxe empezarán pola tarde ou mañán a registrarse todos os triatletas e eu espero que o pasen moi ben na cidade, que disfruten da proba deportiva e que volvan a Pontevedra, non?
Y te cuento ahora que Ponteareas se prepara para recibir una avalancha de gente en los días grandes de la fiesta del Corpus Christi, declarada, por cierto, de interés turístico internacional. Será este fin de semana, aunque Ponteareas lleva ya días de celebraciones. La localidad del río Tea, en la que viven menos de 25.000 habitantes, verá duplicada esta cantidad este fin de semana, según los cálculos de la propia alcaldesa Nava Castro. La escuchamos.
Se espera que sobre unas 50.000 personas que pasen por nuestro municipio, desde el momento que empezamos a alfombrar ya a las 6 de la tarde, se empieza a pintar las calles, a perfilar a partir de la noche, hasta las 6, 7 de la mañana, pues estarán elaborando y confeccionando las alfombras de flores.
Y vámonos ahora a Vigo, donde algo más de medio centenar de feriantes se han manifestado esta mañana frente al concello. Protestan por la falta de respuesta a sus solicitudes para instalar atracciones en las fiestas parroquiales de la ciudad. Dolores Balsa, secretaria de la Asociación de Feriantes, cuenta cómo están las cosas en este mismo momento.
No están mandando requerimientos para subsanar documentación, en el caso de que hubiese que subsanar documentación. No hay informes ni autorización.
Los feriantes creen que el Concello de Vigo está dejando pasar el tiempo para que no se instalen este año atracciones y que la causa es el accidente mortal del año pasado en el Saltamontes de Matamá.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que es por eso. Yo entiendo que es por eso porque, vamos a ver, la documentación que tenemos que presentar está legislada desde el año 2023. Es la misma, no ha cambiado. Y las atracciones tampoco, ni los titulares.
En juego está el trabajo de unas 200 familias. Sobre este asunto se ha pronunciado esta mañana el Partido Popular, que le pide a Abel Caballero, al alcalde, que aclare si autorizará atracciones en las fiestas de verano. Escuchamos a su portavoz, a Miguel Martín.
Lo hemos dicho y lo repetimos. Abel Caballero está poniendo en riesgo las fiestas de verano de Vigo, que corren un serio peligro de desaparecer si este gobierno no cumple con su obligación. Y si el objetivo último es que no haya más fiesta que la Navidad, que tenga el valor de contarlo.
Y la respuesta la ha dado hace apenas algunos minutos el concejal Carlos López Fon. Lo escuchamos.
El concello tiene que cumplir la ley, en este caso una norma autonómica. Las decisiones se adoptan según la normativa, siempre bajo criterio técnico. Son los técnicos municipales los que analizan cada una de las solicitudes. Sorprende que algunos grupos políticos, como el PP, defiendan el incumplimiento de las leyes.
Y en Pontevedra, la policía local detuvo este pasado domingo a un hombre de 38 años por agredir e insultar a su pareja delante de su hija menor de edad. Según informan desde el concello, fue la madre de la víctima la que llamó a los agentes a la policía alertando de que su hija había sido golpeada por su pareja tras una discusión sobre la niña que ambos comparten. Finalmente, el hombre fue detenido por un presunto delito de violencia de género y la víctima fue evacuada al hospital para recibir atención médica. Y dos vecinos de Vigo han sido detenidos como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza en una operación conjunta entre policía local y Guardia Civil. Los detenidos robaron presuntamente un coche el pasado mes de mayo en el barrio de Lavadores y pocos días después entraron a robar en un bar en el barrio de Beade, encapuchados y portando un mazo, un pico y una radial que utilizaron para destrozar una máquina recreativa y llevarse la recaudación. Además, amenazaron de paso a las empleadas de la limpieza. Huyeron en un coche robado que al día siguiente utilizaron para hacer un alunizaje en una estación de servicio de la localidad pontevedresa de Pazos de Borbén. Y ya para concluir, vamos con toda la información del deporte, como siempre con Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, compañero? Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues contándole a la gente que hoy es el último día para renovar el abono del Celta para todos aquellos que lo tengan de la pasada temporada. Comienzos de semana ya lo habían hecho un 75%, con la novedad este año también del suplemento por jugar en Europa. Esos cuatro partidos mínimo que tiene asegurados el Celta en Europa League en Balaídos, el 97% de las renovaciones habían escogido ese suplemento europeo. Además, estamos pendientes de la renovación de Sergio Carreira, que estaría muy cerca de cerrarse, igual que la venta de Fer López al Wolverhampton inglés por una cantidad en torno a los 25 millones de euros. Por cierto, en el Pontevedra, su exentrenador Iago Iglesias ya tiene destino, va a firmar en un rival del Pontevedra esta temporada en la Primera Federación como el Club Deportivo Lugo, y hablamos de baloncesto porque hoy el Celta Fensa Zorca ha presentado ya su próxima temporada. Tiene 11 de las 12 jugadoras de la plantilla a su disposición. En breve sacará su campaña de abonados.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.